Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ahora sí, la ley de amnistía ha entrado en vigor una vez que se ha publicado en el BOE. Son 23 páginas hechas ad hoc para los líderes independentistas del procés. Una ley que abarca del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023. ¿Y ahora qué? Pues ahora es el turno de los jueces. 2 meses tienen para aplicar esta ley. Son varios los tribunales con causas abiertas por el procés: el Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, y también hay más de 300 actuaciones en juzgados de Cataluña. Por lo pronto, 37 encausados de Esquerra Republicana ya han presentado desde primera hora de la mañana una petición en los juzgados para que se les aplique la ley y se inicie, por tanto, el proceso. Lo hacen porque, en teoría, la norma establece que desde hoy se suspenden de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor. Pero la aplicación automática de la ley está provocando muchas discrepancias. Hay que recordar que los fiscales del Supremo han cuestionado que se puede aplicar la amnistía en casos relacionados con la malversación. Esto afectaría, por ejemplo, a Carles Puigdemont y a otros exconsejeros que permanecen fugados. Como la situación no está clara, lo que están haciendo ahora los tribunales es consultar a las partes, a la fiscalía, a las acusaciones y a las defensas, para que den su opinión sobre la aplicación de la amnistía en cada uno de los casos abiertos. De este modo, se va a conocer la posición de la fiscalía, que en teoría debe mantener un criterio común sobre la malversación. Por tomar un ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado un plazo máximo de 10 días a las partes para que emitan su informe. De todas formas, al final la última palabra la tiene el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ya ha dado sobradas muestras de lealtad a los intereses de Pedro Sánchez. Así que los independentistas pueden estar tranquilos. Lo único que puede inquietar a Puigdemont en estas horas es saber si le van a retirar o no la orden de detención antes del próximo 25 de junio, fecha límite para la investidura en el Parlamento de Cataluña, donde espera ser el candidato. Si llega esa fecha, el próximo 25 de junio, y todavía tuviera la orden activa, Puigdemont tendría que ser detenido nada más pisar suelo español. A esta hora lo que sabemos es que el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha comunicado a la policía que esa orden de detención contra Carles Puigdemont continúa vigente. Imagínate el numerito que puede montar Puigdemont si se presenta a votar en la investidura y le detienen. Y lo bien que le vendría, sabiendo que tiene la sartén además por el mango. Parece increíble, pero como ya hemos visto de todo, no se puede descartar ningún escenario, por rocambolesco que sea. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y contamos que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la reforma de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad para el próximo año. Lo primero que hay que decir es que cambia de nombre para llamarse EPAU. Pretende armonizar el examen a nivel nacional, aunque no incluye una prueba común. Además, se rebajará hasta el 10% la nota por fallos en la coherencia y presentación del contenido o por errores en la ortografía. Así que, ojito a la hora de escribir la selectividad de toda la vida a partir de
ahí. Es lo que te iba a decir, que lo podemos llamar EBAU o EPAU, pero que nos vamos a referir a ella como selectividad. Esto sí, no va a cambiar.
Sí. Totalmente. La selectividad de toda la vida, así nos entendemos todos. También contamos que el Banco de España se suma a organismos como el FMI y eleva en 4 décimas el crecimiento para este año. Prevé un avance del PIB del 2,3%, pero aún por debajo del 2,5% que dejó el año 2023. Y Europa comprará casi 700.000 dosis de vacunas para luchar contra el virus responsable de la gripe aviar. Una compra a la que se han adherido 15 países entre los que no está España. Las primeras dosis llegarán a Finlandia. Y el Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de las Iglesias, que aglutina a iglesias cristianas de todo el mundo, ha pedido un alto el fuego permanente en Gaza y el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria. Pide a la comunidad internacional un compromiso moral y legal con la igualdad de derechos humanos de todos y reclama la libertad inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos en Gaza. Y la misión de la mujer en la Iglesia, la escucha y el acompañamiento a los pobres, son las 3 prioridades elegidas por los diferentes grupos de trabajo de la Archidiócesis de Madrid como aportación al sínodo del próximo mes de octubre. Plantean también para el debate una mayor presencia de los laicos en las distintas estructuras de toma de decisiones sobre el trabajo y la presencia de la Iglesia en la sociedad.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
España prepara su debut contra Croacia en la Eurocopa.
El sábado nos espera Croacia en nuestro primer partido de la Eurocopa. Los dos partidos amistosos nos han servido para recuperar la confianza en Pedri. Acaba de terminar su rueda de prensa. ¿Cómo está el canario? Selva Negra, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de terminar el segundo entrenamiento de la selección con 13 grados en la Selva Negra, todos a disposición del seleccionador, dos dudas en la defensa, Cucurella o Grimaldo y Nacho o Laporte. Pedri afronta su segunda Eurocopa con 21 años, asegura que hay más miedo en la prensa que en él mismo acerca de sus lesiones, dice que el equipo no tiene ansiedad por el debut ante Croacia, que el líder de este grupo es la plantilla y que después de un año difícil cree que va a acabar siendo importante en este torneo.
Bueno, sí, siento que puedo aportar mucho, he trabajado mucho para llegar a donde estoy ahora. Esta temporada para mí ha sido difícil, pero está claro que estoy en uno de los mejores momentos de este año e intento pues ser lo mejor posible para el equipo y ayudar de la manera que se pueda.
Y estas son palabras de Pau Gasol, que acaba de pronunciar sobre la emocionante despedida a Rudy Fernández ayer en el Within Center.
Pero que yo creo que cualquier afición, si tuviera la oportunidad pues de ver a Rudy en este momento, de mostrarle ese respeto, ese agradecimiento, ¿no?, a toda su carrera, a todo lo que ha dado a un club en particular, a una selección, pero todos los sitios donde ha estado, y ha tenido un carrerón de leyenda, ¿no?, de nuestras figuras más importantes dentro del baloncesto y de nuestro deporte.
El Real Madrid está ganando la final de la Liga CB a UCAM Murcia por 2-0.
Hasta las 4 de la tarde con todo esto y muchas más cosas aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tener calma y vivir sin miedo. De eso quiere Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, asesinado hace 6 años por Ana Julia Quezada. Y así lo ha reclamado esta mañana en el Senado. Pidió comparecer y hoy lo ha hecho. Patricia ha pedido un pacto de Estado para defender, igual que sucede con la violencia de género, a víctimas de violencia grave como asesinatos, pederastia o agresiones sexuales. La raíz de todo esto, de esta comparecencia, hay que buscarla en la grabación de un documental sobre el asesinato de su hijo, Gabriel Cruz, un asesinato que conmocionó a la sociedad española y en el que, en ese documental, habría participado o tendría la intención de participar la asesina precisamente del pequeño. Sofía Buena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que ha contado esta madre, Patricia Ramírez, en el Senado?
Pues bastante, la verdad. Ha recordado todo lo que contó en esa rueda de prensa, o sea, cómo empieza esa historia, cómo tiene ella conocimiento de que ese documental o esa serie de televisión, en concreto para una plataforma que ella ha mencionado, bueno, pues estaba en marcha y además desde hace 3 años y medio. Ha ocurrido también lo que ha ocurrido en el último mes, que por cierto no es poco. Por comenzar con lo más destacado, Patricia Ramírez, lo ha contado ella, recibía ayer una llamada de la productora, que era la que iba a realizar este documental sobre la muerte de su hijo.
Hablé con la productora y su dueña me manifestó la voluntad de parar esta producción. De hecho, la invité a que me lo mandara por escrito y si me lo mandaba por escrito, le dije que me olvidaba de estos 3 años de miedo, porque era la misma, tal y como dije en rueda de prensa, que lo quería hacer hace 3 años, que me olvidaba de estos 3 años de miedo, de los gastos psicológicos, de lo que le haya tenido que pagar al abogado para hacer la querella y la denuncia que le íbamos a meter directamente, que lo dejaba todo a un lado, que agradecía que nos hubiese entendido y que depusiera en su actitud.
O sea que el documental, Sofía, iba a hacerse.
Iba a hacerse, llevaba, como has escuchado, 3 años efectivamente gestándose. De hecho, había contratos firmados, ¿eh? Patricia Ramírez recibe esa llamada confirmándole que esa propuesta se retira y, lo más grave, confirmándole de que la prisión donde se encuentra Ana Julia Quezada estaba al tanto de todo.
De hecho, me decía esta mujer que llevaba 3 años pidiéndole a prisiones permisos y que estaban informados. Me pregunto yo si prisiones hubiese puesto en conocimiento estos permisos y hubiese buscado una reunión entre ambas partes, si haría falta que yo hubiese estado aquí hoy haciéndoles perder su tiempo.
Bueno, en varias ocasiones Patricia Ramírez ha hablado de irregularidades que, según ella, se han podido cometer desde instituciones penitenciarias y desde la cárcel de Ávila, donde se encuentra ahora mismo internada en un módulo de aislamiento la asesina de su hijo. ¿Cuáles son esas irregularidades de las que habla?
Pues ha mencionado varias. Por comenzar, por ejemplo, el acceso a un teléfono móvil cuando ella debería encontrarse en módulos de aislamiento. Desde él habría estado grabando entrevistas para su participación en ese documental a cambio, por cierto, de dinero. De hecho, también se mencionan contratos. Hay más irregularidades que ha estado contando en esa comisión de interior.
Ahí les traslado todo lo que os acabo de comentar, más otras irregularidades, como que se le está metiendo, tenemos conocimiento, dinero en los vis-a-vis, que tiene un móvil dentro de prisión, que no sabemos, por eso yo nunca he afirmado que pueda ser así, pero también sí podría serlo, si lo está utilizando para ponerse en contacto con periodistas, con las diferentes personas que forman parte de esta producción que ella quiere hacer, así como otros hechos de relevancia, tales como que tiene o ha otorgado poderes a personas de fuera sin estar resuelta la responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera.
Y más allá de estas irregularidades, lo que ha hecho la madre de Gabriel Cruz también es hacer hincapié en los incumplimientos que ya asegura se han producido en el Estatuto de la Víctima, tanto por acción como omisión, especialmente en el tema de permisos. ¿Por qué? Porque Ana Julia Quezada ha pedido en numerosas ocasiones ciertos permisos a la cárcel. Esto se ha concedido, pero no se ha informado a las víctimas.
Difícilmente nos podemos defender cuando ninguna administración nos está informando de los derechos que les están concediendo a ella, de los beneficios que están teniendo, y están tomando decisiones que sí afectan a los nuestros y en las cuales no me puedo defender.
Bueno, todo esto es lo que denuncia Patricia Ramírez. ¿Va a haber denuncias, Sofía?
Sí, va a haber. Anuncia distintas querellas contra instituciones penitenciarias. Ana Julia Quezada, por supuesto, y la productora. Y también anuncia una denuncia que interpondrá mañana ante la Guardia Civil para que se investigue por vía penal delitos que no ha querido contar y que han podido cometerse en esa cárcel donde se encuentra presa Ana Julia.
Pero sí quiero informarles que mañana, por vía penal, se va a poner una denuncia de unos hechos graves que están cometiéndose en la prisión de Ávila y que nos han sido trasladados por diferentes fuentes directas.
Pues estamos hablando de esa comparecencia que ha tenido lugar esta mañana en el Senado de la madre del niño asesinado, Gabriel Cruz, en 2018, Patricia Ramírez, a la que hemos ido escuchando. Llevamos semanas hablando de este tema, de este caso, ¿no? De la posibilidad de que saliera a la luz ese documental sobre el asesinato del pequeño Gabriel. ¿Ha habido en este tiempo alguna explicación, Sofía, por parte del Ministerio?
Pues hoy no. Después de lo que ha revelado, veremos si llega alguna por parte del Ministerio del Interior. Ayer sí que el ministro Fernando Grande Marlaska negaba irregularidades dentro de la cárcel.
Y lo que quiero resaltar es la profesionalidad del conjunto de funcionarios de instituciones penitenciarias, en este caso protegiendo evidentemente algo tan importante también como es a las víctimas, no solo los derechos de los internos, pero también los derechos de los internos conjugados con los derechos de las víctimas. Eso es un principio básico y en este caso se ha respetado de una forma absoluta.
Bueno, veremos en qué quedan esas denuncias. De momento sí que ha querido Ramírez agradecer a la Guardia Civil porque han sido ellos los que asegura han conseguido que la productora se ponga en contacto con ella y finalmente pues le confirme que van a retirar esa producción sobre el asesinato de su hijo.
Bueno, pues esa es la noticia, la comparecencia de Patricia Ramírez esta mañana, como decimos, en el Senado. Y bueno, gracias también a la intervención, a la denuncia pública que ha hecho esta mujer, esta madre, sobre lo que estaba pasando, ha terminado por precipitar lo que ella estaba buscando, la paralización del true crime sobre su hijo. Gracias, Sofía.
A ti.
No hay que echar más que un simple vistazo a nuestro alrededor para ver todos los químicos que nos rodean, que forman parte de nuestro día a día. Lejía, desodorantes, derivados del petróleo, si miras a la pared, pues las pinturas, perfumes también. Esto lo que vemos, ¿eh? Porque luego hay otros muchísimos que ni siquiera apreciamos. Pero ¿qué pasa cuando tu cuerpo deja de tolerarlos. Pues eso es precisamente lo que le ha pasado a Nieves Benítez, una peluquera extremeña de 37 años que después de llevar años trabajando, de la noche a la mañana empezó a experimentar síntomas muy raros. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, Nieves llevaba 6 años entre botes de tintes, lacas y quita esmalte, por lo que decidió abrir su propio salón de belleza. Pero un par de años después de comenzar esta aventura, empezaron sus problemas. Problemas que ella misma nos cuenta COPE.
Me picaban las manos, se me deformaba la cara y ya tampoco más, porque ya se me deformaba tanto la cara que ya no veía, ya se me cerraban los ojos. Y ahí ya fue cuando me dijeron que ya no podía aguantar más esa situación. Sí, pero de un día a otro, no, esto no fueron meses ni semanas. Pasó todo en muy poco tiempo, en días.
Todo pasó, como hemos escuchado, en cuestión de pocos días. Nieves se dio cuenta además de que cuando cerraba la peluquería los síntomas desaparecían y cuando volvía al trabajo la pesadilla regresaba. Tras someterse a varias pruebas descubrió que era alérgica a prácticamente todos los productos de cosmética y limpieza que existen en el mercado y con los que ella trabajaba a diario, por lo que desde entonces se pasa la vida entera leyendo etiquetas.
Tengo que mirar el INFI y ver las composiciones y ver si esos alérgenos no están. Y lo peor es que cada alérgeno tiene a lo mejor 50 o 60 sinónimos y más o menos me los tengo que saber. Pero yo siempre le doy la vuelta al INFI y si eso no me aparece, pues lo puedo utilizar.
Afortunadamente, Nieves ha dado con la solución a su problema, que no es otra que utilizar en su peluquería exclusivamente productos de alta gama natural, totalmente ecológicos, con lo que no solo gana ella, sino también sus clientas, Pilar, que están encantadas con estos productos.
Lo que Nieves sufre se llama sensibilidad química múltiple, una intolerancia a las sustancias químicas que nos rodean, las que están en el agua, en el aire, en los alimentos, en la cosmética, en la ropa, en todo. Porque como te decía, si es que miras a tu alrededor, todo es químico, ¿no? En nuestra vida. Lo que pasa es que la mayoría de las personas sí toleramos esos químicos, pero hay otras que sin embargo no. Pilar Muñoz Calero es licenciada en Medicina y Cirugía y creadora de la Cátedra de Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son los síntomas de esta sensibilidad química múltiple?
Bueno, verdaderamente es una patología, una condición que afecta todos los sistemas del cuerpo, con lo cual los síntomas pueden ser muy variados, desde problemas cognitivos, empiezan a perder la memoria, no pueden concentrarse, empiezan a tener a veces mareos, pérdida de coordinación, dolores musculares, problemas digestivos, respiratorios. O sea, quiero decir, es que es multisistémico, con lo cual puede afectar a cualquier parte del organismo.
Y con lo cual me imagino que el diagnóstico no tiene que ser nada sencillo.
No, nada sencillo. Primero porque es muy desconocido, porque todavía es una patología que no entraría dentro de las enfermedades raras, porque es mucho más frecuente que una enfermedad rara, pero sí sería rara en cuanto a desconocido. Entonces el diagnóstico normalmente, porque además vienen con muchos enmascaramientos, cuando vienen a veces a la consulta, entonces tienes que saber medicina ambiental, tienes que conocer muy bien estas patologías y sobre todo una cosa muy importante, hacer una anamnesis y un diagnóstico enfocado en el ambiente, es decir, como le pasaba a Nieves, estaba en el trabajo y en la peluquería y se ponía mal, salía de ahí y mejoraba. Eso es un signo muy característico de las enfermedades ambientales.
O sea, el diagnóstico es totalmente clínico, aquí no hay una prueba médica que lo detecte.
No, pues, hombre, normalmente también valoramos si hay una carga tóxica. En estas personas lo que suele ocurrir es que tienen una dificultad a la hora de desintoxicar. Una persona se expone a una serie de contaminantes y fácilmente puede de alguna manera metabolizarlos y eliminarlos. Mientras que estas personas, la condición es que es muy difícil. Entonces se va produciendo un aumento de la carga tóxica y por eso se produce ese problema, ¿no? Entonces es muy importante intentar bajar esta carga tóxica para que puedan empezar a mejorar un poco su vida.
Lo curioso, lo estábamos contando, ¿no? En el caso de Nieves, es que ella estuvo muchísimos años trabajando como peluquera y bueno, al principio sí que toleraba todos estos productos químicos. Y un día, de la noche a la mañana, ya directamente no. O sea, esto nos puede pasar a cualquiera.
Sí, es que el problema no es que sea de la noche a la mañana, es el detonante lo que ocurre de la noche a la mañana. Es como un vaso que se va llenando, llenando, llenando y al final la gota parece que es la que lo ha producido. Pero realmente ha sido un acúmulo en el tiempo y probablemente Nieves ya ha ido acumulando a lo largo de muchos años, de mucho tiempo, hasta que al final un detonante ya ha sobrepasado su capacidad de saturación, se ha roto la homeostasis del cuerpo y se desencadena la enfermedad.
¿Y cómo se trata esta enfermedad? ¿Qué tratamiento tiene?
precisamente en lo primero de todo es control ambiental. ¿Por qué? Pues porque si lo que nos está dañando y somos personas que no se toleran este tipo de carga tóxica, pues entonces lo que hay que hacer es evitarlo y luego ayudar a que baje esa carga tóxica con tratamientos, con nutrientes, con vitaminas, con minerales que pueden ayudar a que el organismo sea capaz de desintoxicar mejor.
O sea, te cambia la vida por completo, ¿no? Afortunadamente, bueno, Nieves, después de investigar mucho, ha cambiado los productos con los que trabaja, ha optado por esos productos naturales y parece que puede seguir trabajando en lo suyo, que es la peluquería. Pero nos contaba que se pasa la vida leyendo las etiquetas. Claro, a partir de ese momento estás condenado a ello.
Sí, estás condenado. Son patologías muy, muy, muy limitantes, ¿no? Muy discapacitantes, porque realmente hoy día estamos rodeados de tóxicos. O sea, hablamos de más de 300.000 contaminantes que están entre el agua, el aire, los alimentos, los productos de limpieza, los productos de higiene personal, cosméticos, etcétera. Entonces, claro, no es como antes, ¿no? Hace ya muchas décadas en las que pues se podían tolerar más estos tóxicos, pero llega un momento en el que la cantidad de ellos ha hecho que se sobresaturen los organismos y cada vez hay más personas que no toleran esto.
¿En España cuántas personas pueden sufrir esta sensibilidad química múltiple?
Bueno, la prevalencia realmente está hablando en España de un 2 a un 4%, pero estamos hablando, por ejemplo, en el Reino Unido hasta un 14%, en Austria también se habla de un 6 a un 8%, estamos hablando de una frecuencia, una prevalencia bastante elevada y además tenemos que tener en cuenta que está muy infradiagnosticado porque muchísimos profesionales de la salud desconocen estas patologías, por lo tanto, ni siquiera son capaces de diagnosticarlas, por lo tanto, está muy infradiagnosticado.
Una última pregunta, ¿se puede prevenir?
Sí, claro, se puede prevenir. No hace falta caer enfermo para utilizar, por ejemplo, productos ecológicos, productos más naturales que no tengan tantos tóxicos. Esa es la manera de prevenir.
Pues Pilar Muñoz Calero, licenciada en Medicina y Cirugía y creadora de la Cátedra de Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar con nosotros en Mediodía y por hablarnos de esta sensibilidad química múltiple. Gracias, Pilar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y te hago una pregunta a ti. ¿Tienes un negocio? ¿Sí? Pues tenemos una noticia para ti, para todos vosotros.
Pues sí, Pilar, porque a que cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio piensas en Legalitas. Pues a partir de ahora, cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también. Porque Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico con abogados expertos y de gestoría fiscal y contable. Contarás con tu propio gestor personal. Así podrás tener centralizados todos los asuntos de tu negocio. Además, es muy ágil y sencillo. Puedes contactarles por teléfono o internet siempre que lo necesites. Legalitas te ayudará a crecer y tomar las mejores decisiones. Ahora ya cuentas con un nuevo aliado para hacer tu día a día más fácil. Infórmate en el 900 100 662. Recuerda, 900 100 662. Legalitas, que nada te pare.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano, pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
Verano, dame más.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos ya en la 1:25 de la tarde, una hora menos en Canarias, y en este momento, a esta hora, quiero que escuches parte de un vídeo que está circulando en redes sociales.
No, yo que estoy desde siempre, he estado como abandonado, sin nadie, huérfano.
¿Y eso?
Desde muy pequeño, mi madre falleció.
Uy, anda que no.
Qué bonita es la soledad cuando tiene alguien a quien contársela. Claro.
En este vídeo aparecen varias personas mayores entregando unos panfletos a la gente que pasea por el centro de Sevilla con ese lema. Qué bonita es la soledad cuando tienes a alguien a quien contársela. Aunque algunos de los viandantes siguen su camino sin hacer mucho caso a lo que les acaban de entregar, los que, sin embargo, sí miran ese panfleto, lo leen, no pueden evitar volver sobre sus pasos y acercarse a quien se lo entregó y preguntarle justamente por eso, por la soledad que sufren. Se trata de una campaña que ha lanzado la Obra Social de San Juan de Dios para sensibilizar a la población sobre la soledad no deseada. Y es que en España una de cada tres personas mayores vive en una situación así. Uno de los protagonistas de este vídeo, el primero que aparece con un sombrero, es Juan Barrera. Tiene 78 años y lleva 4 años viviendo en la residencia para mayores San Juan de Dios en Sevilla. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, muy bien.
Bueno, el vídeo lo está viendo cada vez más gente. ¿Se va a hacer usted famoso, Juan?
No era ninguna meta por mi parte. Simplemente fui elegido para dar este panfleto y se lo debo, pues, en todo caso, cualquier cosa que pase, a San Juan de Dios.
¿Cómo ha sido la experiencia de participar en una campaña así, Juan?
Pues muy enriquecedora, puesto que los resultados que he ido viendo, en algunos casos, como ha comentado, no cogían el panfleto, pero en otros se han vuelto, me han felicitado, incluso me han abrazado, y lo que demostraba que para ellos era bastante importante dicho panfleto.
¿Le ha sorprendido la reacción de la gente?
Sí y no, podría decir. Me ha sorprendido aquel que le ha demostrado que hay cosas en las que no pensamos y que, sin embargo, están ahí permanentemente, en cómo es la soledad. La soledad es un bien que parece escaso, pero que, sin embargo, es un bien muy amplio. Hay mucha gente que se siente sola, incluso se siente sola porque la comunicación falla. Quiere decir que no se comunican con los demás, y si no se comunican con los demás tampoco tienen acceso a la comunicación con él.
Juan, usted lleva ya casi 5 años viviendo en la residencia, donde participa en muchas actividades. Creo que además es muy activo, que camina todos los días unos cuantos kilómetros. Allí en la residencia están juntos, pero ¿usted nota que hay gente que se siente sola?
Sí, sin lugar a duda. Son esas personas que, aun estando acompañadas, no tienen la valentía, llamémosle, de acercarse a otros y hablar, sencillamente hablar. Es una de las primeras cosas necesarias para que exista la comunicación y, como consecuencia, dejar de sentirse solo.
¿Qué le diría, Juan, usted que ha participado en esta campaña contra la soledad o para hacer visible la soledad no deseada, qué le diría a todas esas personas que se encuentran solas en nuestro país?
Bueno, pues eso, justamente eso, que traten de acercarse, que traten de hacer amigos, o al menos conocidos, y que de esa forma pueden hacer, pues, una comunicación que les pueda llegar a ser posible que dejen de estar solos.
Pues Juan, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y gracias también a San Juan de Dios por promover esta campaña. La importancia de escuchar, de cuidar y de acompañar también a nuestros mayores. Juan, muy amable, gracias.
A usted.
Seguimos en Mediodía COPE. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta mañana ha entrado en vigor la ley de amnistía con su publicación en el Boletín Oficial del Estado y a partir de ahora, en teoría, jueces y tribunales tienen 2 meses de plazo para su aplicación. Y digo en teoría porque se presenta ahora mismo un aluvión de cuestiones prejudiciales ante Europa que la podrían dejar en suspenso. El Tribunal de Cuentas, los jueces García Castellón y Llarena ya han dado el primer paso en este sentido. En el caso de este último magistrado, comunicando esta misma mañana a la policía que la orden de detención contra Carles Puigdemont sigue vigente y ha dado además 5 días a las partes para que informen sobre la amnistía. Un escenario judicial complejo que se une al que también se le presenta al socialista Salvador Illa para recabar los apoyos necesarios para su elección como presidente de la Generalitat de Cataluña. Y ello unido al resultado de las elecciones europeas que el PSOE ha perdido. Con este panorama, 2 presidentes autonómicos de diferente signo, el de Castilla-La Mancha y el de Andalucía, Emiliano García Page y Juanma Moreno, coinciden en la necesidad de un adelanto de las generales.
Es probable que una convocatoria electoral ahora mismo en caliente tampoco arregle nada, porque están demasiadas espadas en alto y demasiadas heridas abiertas. No soy muy partidario de actuar, pero desde luego lo que es evidente es que no hay que tener voluntad de eternizar lo inviable. Hay que buscar solución.
Si el PSC entrega la presidencia de la Generalitat a Puigdemont, el PSC desaparece de Cataluña, eso lo sabe el PSC. Y por otro lado, si el PSC no le entrega la presidencia a Puigdemont, pues el que puede desaparecer es el señor Sánchez. Por tanto, estamos, como digo, en una legislatura que es prácticamente agónica, una legislatura que no tiene viabilidad. Y por eso creemos que lo mejor es, en una circunstancia como esta, es acudir a las urnas.
Yolanda Díaz comunicaba ayer que dejaba el liderazgo de Sumar, pero sin embargo se sigue como vicepresidenta del Gobierno y de hecho ha estado en la reunión del Consejo de Ministros que ha presidido María Jesús Montero, ya que Pedro Sánchez ha viajado hasta Jordania para participar en una conferencia internacional sobre Gaza. Un Consejo de Ministros que ha aprobado la que será la nueva prueba de acceso a la universidad el año que viene, en 2025. La antigua selectividad abandona el nombre de EBAU para recuperar otro que ya utilizó en el pasado, PAU. Se penalizará además con una rebaja de hasta el 10% en la nota las faltas de ortografía o la falta de coherencia en el texto, pero no se aplicará la demanda de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que estaban pidiendo que esa prueba sea la misma, exactamente igual para toda España, independientemente donde se examine el alumno.
Pilar, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes casa en el pueblo? Porque seguro que es una preocupación para ti.
Pues es un sinvivir, desde luego, porque claro, la dejas sola y no sabes qué te vas a encontrar a la vuelta.
Claro, te preocupa sobre todo que puedan entrar, ¿no?
Sí, el tema de los ocupas, lógicamente. Por eso conviene tener superseguridad.
Claro, y desde luego la mejor opción para esa superseguridad es la que te da Movistar Prosegur Alarmas. Porque es la única alarma con garantía antiocupación que reacciona en menos de 20 segundos. Tu casa estará mucho más supersegura y tú también, claro. Llama ya al 900-502-502, 900-502-502 y póntela con instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Poquito ya, ¿eh? La semana que viene termina el curso, empiezan las vacaciones en las que es bueno que los chavales desconecten, por supuesto, tienen que desconectar después de todo el curso estudiando, los deberes, las rutinas, los madrugones también, pero es importante también que en esas vacaciones no pierdan el hábito de la lectura, el contacto con los libros. Y para ello, pues una buena opción, por ejemplo, son las visitas a las ferias de libros que se organizan por todo nuestro país, como la del Retiro, que acaba de visitar mi compañera Sofía Gonzalo. Sofía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, sí, he ido a la entrega de premios Lazarillo 2023 que convoca la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil, en la que hay dos modalidades, álbum ilustrado y creación literaria. Son premios que cuentan con la colaboración de McDonald's. Y por cierto, Pilar, en esta línea que tiene McDonald's de apoyar la lectura, mira qué buena iniciativa. ¿Tú recuerdas que cuando los más pequeños van al McDonald's pueden pedir ese menú Happy Meal que viene en una cajita?
Sí, claro, bueno, pues, de la cajita que viene con un regalito.
Fíjate, desde hace ya tiempo pueden elegir, en vez de un juguete, un libro. No me digas que no es una idea fantástica.
Está muy bien, claro.
Bueno, pues de esta iniciativa y de su apoyo a los premios Lazarillo, ayer pude hablar con la directora corporativa de McDonald's. Pues estamos aquí con Paloma Cabral, que es directora corporativa de McDonald's. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Cuéntanos, ¿cómo surge esta iniciativa de McDonald's Happy Meal Readers?
Bueno, en primer lugar, gracias por el interés que estáis mostrando en esta iniciativa, porque espero que tanto vosotros como todos los oyentes compartan la pasión que tenemos por la lectura y sobre todo la lectura infantil y juvenil, que tan importante es. Fruto definitivamente de esta pasión nació esta iniciativa ya en el año 2019, que tiene como objetivo fundamentalmente fomentar los hábitos de lectura saludable, de lectura divertida entre el público infantil y juvenil, porque el hábito de lectura, fundamos definitivamente, estaremos todos de acuerdo de que es uno de los hábitos más importantes en el que tenemos que trabajar para inculcar a la gente joven. Sin lectura no hay futuro, definitivamente.
Uh-huh. Y por el momento, ¿cuál ha sido el impacto que habéis tenido?
Muy positivo. Hay que decir que las familias agradecen muchísimo esta iniciativa. De hecho, nos ha llevado a distribuir más de 9 millones de libros desde el 2019. Casi se podría decir que somos la mayor editorial española de literatura infantil y juvenil. Con lo cual, nuestro agradecimiento más sincero a las familias que han agradecido, que han acogido esta iniciativa de forma muy favorable.
Paloma, ¿qué está significando para vosotros, para McDonald's, colaborar con los premios Lazarillo?
Bueno, es muy importante porque estos premios reconocen el talento y el reconocimiento del talento en cualquier sector es fundamental y más aún cuando se trata de creación literaria, como decíamos anteriormente, dirigida a un público infantil y juvenil. Reconocer el talento es fundamental, apoyar a estos autores es fundamental para que sigan trabajando, para que sigan creando, para que sigan poniendo en el mercado maravillosas historias con las que nuestros hijos o nuestros sobrinos o los hijos de nuestros familiares puedan disfrutar de una manera divertida y entretenida y, por supuesto, también aprender, porque es muy importante disfrutar con la lectura, pero aprender también valores tan importantes como la diversidad, como la equidad, como la inclusión. Nosotros en nuestras historias, en nuestros libros de Happy Meal Readers, son valores que siempre trabajamos para que estén incluidos en esas historias, para que ya desde pequeño los niños aprendan el valor de la diversidad, aprendan a ser inclusivos, aprendan a que la diferencia es buena y es absolutamente mágica, ¿no? Es la que nos hace, la que enriquece, ¿no?, la cultura de cada país y de cada familia, cómo no.
Bueno, y por último, ¿cómo esta colaboración está reforzando vuestro compromiso con la educación y con la cultura, Paloma?
Pues de forma muy positiva. Para nosotros en McDonald's es un verdadero honor formar parte de estos premios tan prestigiosos y además queremos hacer un llamamiento para que otras empresas también se unan, otros colectivos, otras asociaciones, para hacerlo grandes. Son los premios más importantes que hay en España que reconocen la literatura infantil y juvenil y tienen que ser unos premios acordes con la magnitud y la importancia que tienen, porque definitivamente, como decía antes, van dirigidos a nuestros niños, a fomentar ese hábito tan maravilloso como es el de la lectura.
Pues Paloma Cabral, directora corporativa de McDonald's, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros, con Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Fue un acto, Sofía, que presentó la periodista Toño Moreno, ¿no? ¿Pudiste hablar con ella?
Mira, sí, le pregunté qué cree ella que aporta la lectura a los niños.
Pues yo creo que se abre una puerta a la imaginación, a los sueños, a la motivación, eso, a la cultura, a todo. Yo es que no concibo mi vida sin literatura, porque a mí me ha salvado la literatura, yo siempre lo cuento. O sea, yo vivía en un piso de 55 metros, que éramos mi madre, mi padre, mis tres hermanas, un perro. Yo compartía habitación. Yo para estudiar selectividad me tenía que ir al suelo porque no había una mesa. Y para mí la literatura era lo que a mí me evadía de la realidad, que no me gustaba la que tenía y me hacía soñar alguna realidad diferente.
Pues sí, la lectura es sin duda el mejor pasaporte para la imaginación, para la creatividad. Es muy importante que fomentemos que nuestros hijos lean desde bien pequeños, Sofía.
Sí, sin duda, Pilar. Y para ser un buen lector de adulto hay que sembrar en las primeras etapas, fomentar este hábito ya desde casa. Mira, escucha cómo lo hace Camino Gómez, que es una mamá madrileña con 3 hijos, de 12, 6 y 2 años.
Lo primero es dar ejemplo, que hoy en día a veces a los adultos pues nos cuesta un poco soltar el móvil y estar con un libro o enseñar un poco a nuestros hijos o a los niños que estén más cerca el hábito de la lectura. Entonces, pues lo primero es, desde que mis hijos han nacido, han tenido un libro en las manos, ya sea contándoselo nosotros o simplemente que lo ojeen, que lo toquen, que vean los dibujos. Y sobre todo es que vamos a la librería, a la biblioteca y les permitimos elegir. Es decir, que ellos elijan un poco lo que les guste.
Pues lo dicho, Pilar, ahora que vienen las vacaciones se pueden hacer muchos planes en torno a la lectura, ir a una biblioteca, comenzar con un club de lectura o, yo qué sé, escribir un libro, porque quién sabe, a lo mejor pueden ser los próximos ganadores del Premio Lazarillo, que por cierto, los que se lo llevaron ayer fueron Francisco Díaz Valladares y Laya Jiménez Buenaventura. Así que desde aquí, felicidades.
Gracias, Sofía, por acercarnos a los Premios Lazarillo 2023 y gracias a McDonald's España por su apoyo a la literatura infantil y juvenil. Esperamos que estos premios inspiren a muchos más niños y jóvenes a descubrir el maravilloso mundo de la lectura.
Georgia.
Va a ser difícil que César y Jorge olviden lo que les pasó hace solo unos días. Los dos son policías nacionales en Valencia y hoy son la demostración del poder que tiene la música. Los dos acudieron a la casa de una mujer mayor que acababa de sufrir un intento de robo y se la encontraron muy, muy nerviosa. Intentaron tranquilizarla, primero con palabras, pero César vio que en la casa había un piano, así que no lo dudó. Sentado al piano, César interpretó varias melodías, entre ellas la banda sonora de la película Amélie, que consiguió tranquilizar finalmente a la mujer. Un gesto del policía muy aplaudido en las redes sociales. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
César, lo primero, ¿desde cuándo tocas el piano? ¿Lo tocas habitualmente?
Bueno, al final, no te creas, nunca he estudiado piano ni nada, ha sido una afición así de toda la vida y cuando he querido hacer alguna canción, pues le he dedicado un rato y poco más, la verdad, pero sí que me gusta mucho, la verdad.
¿Qué es lo que pasó exactamente, César? La mujer había sufrido un intento de robo en su propia casa, ¿no?
Sí, nosotros recibimos una llamada de la sala CIMAC del 391, la que nos comisiona a nosotros a los servicios. Y recibimos una llamada de esta mujer que al parecer le habían entrado a casa a robar. Le había visto un varón. Cuando llegamos allí, pues, nos aseguramos que la casa estaba correcta. La mujer casi no nos quería abrir la puerta. Estaba muy asustada. Nada, en principio estaba todo bien. Ella manifestaba que la había visto y luego el varón al ver a la mujer se había marchado. En principio no había robado nada, la cerradura estaba bien. Ella rechazaba asistencia sanitaria, se intentaba tranquilizar hablando con ella y nada, pues en ese momento vi el piano y yo le ofrecí pues, como un día más, decir, pues si le gusta el piano puedo tocar algo. Y la mujer, la verdad que los ojos ya se le vieron y dijo, pues me harías un favor. Y nada, pues toqué un par de canciones y la verdad que la mujer se emocionó muchísimo y lo sorprendente es que se calmó espectacularmente, el cambio fue radical. Al final la intervención se solucionó con eso.
O sea, se solucionó con el poder de la música, lo que decíamos al inicio, una vez que tú te sientas en ese piano y empiezas a tocar algunas piezas, como la banda sonora de la película Amélie, ¿no? ¿Se te ocurrió ahí en ese momento o cómo fue tu repertorio elegido? Me imagino que en unos segundos, claro.
Sí, bueno, es una de las que me sé porque me gusta mucho. Y la verdad que me la sé bien, pues dije, vamos a por una bonita.
Bueno, la canción perfectamente elegida, muy bonita, y además el efecto fue que consiguió tranquilizar a la mujer. ¿Qué os dijo en ese momento, una vez que tú te pones a tocar el piano, interpretas esa melodía, qué hace ella, qué dice?
Pues nada, estaba muy emocionada, se puso a llorar, paró un momento, nos escribió una poesía, Todo muy bonito, la verdad.
Os escribió también una poesía a ti y a tu compañero, porque era tu compañero el que estaba grabando ese momento, ¿no? Por eso tenemos la imagen y el sonido del vídeo, ese momento en el que estás tocando tú al piano.
Sí, yo no lo sabía.
Claro, tú estabas tocando, no eras consciente de que era tu compañero el que estaba grabando, ¿no? Que estaba con el móvil grabando, me imagino.
No, es un día más al final. O sea, no es nada raro, lo que pasa es que esta vez pues ha salido a la luz, pero bueno, al final son cosas del día a día.
Nos decías que bueno, lógicamente la mujer valoró, se emocionó mucho, valoró enormemente tu gesto y os escribió una poesía. ¿Qué decía esa poesía?
A ver, es un poco más... Es una poesía bastante culta porque la mujer es doctora en Bellas Artes, hay que decirlo. Es un poco metafórica, habla un poco de sentimientos, es avanzada, digamos. No es, la verdad que era muy bonita, no la recuerdo ahora mismo porque la leímos hace dos días, pero sí.
Bueno, y esta mujer muy agradecida por el gesto que habéis tenido, el poder de la música... Y un gesto humano que desde luego te honra. César Raro, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por este gesto.
Muchísimas gracias.
Gracias, César. 1:45 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hace 50 años fallecía uno de los teólogos más brillantes del siglo XX, el jesuita francés Jean Danielou. Participó activamente en los debates del Concilio Vaticano II y resultó, como sus amigos de Libac y Ratzinger, inclasificable. A ellos le ligaba su sentido de la historia y su amor a los padres de la Iglesia. Al concluir el concilio, no ocultaba un sentimiento ambivalente, porque se había llevado a cabo una obra plenamente positiva, la reconciliación de la Iglesia con el mundo moderno. Pero al mismo tiempo notaba que se habían infiltrado algunas influencias disolventes que iban a provocar cierta degradación en la Iglesia. Danielou, que siempre gozó de la confianza del Papa Pablo VI, que le nombró cardenal, decía que lo que le atraía de la Iglesia no era la simpatía que pudiera sentir hacia las personas que la componen, sino lo que ella le daba a través de esas personas. No puedo encontrar a Jesucristo de una manera auténtica fuera de ella. Muchos recuerdan a Danielou más por la polémica que rodeó su muerte que por su enorme obra teológica. Falleció de un infarto en casa de una prostituta a la que había llevado dinero para que pagase al abogado que intentaba sacar a su marido de la cárcel. Fue la última de las obras de caridad que realizaba en secreto en favor de personas marginadas. Aquella mujer dijo más tarde que al verlo caer de rodillas pensó que aquella era una bella muerte para un cardenal. No todos pensaron así. Hubo revistas anticlericales que intentaron fabricar un caso y algunos eclesiásticos también aprovecharon para su particular ajuste de cuentas, porque Danielou no se mordía la lengua en aquellos años de ásperos debates. Estaba convencido de que la Iglesia es responsable ante todo de la fe, de que lo esencial de su mensaje consiste en hacer a Dios presente dentro de las circunstancias cambiantes de la historia. En una ocasión había escrito: el aire de alta mar azota mi rostro. Pero como dijo su sucesor en la Academia Francesa, el dominico Ambroise Carré, no se refería al Atlántico, sino a otro océano y a otro viento, el del espíritu.
Y hoy hemos visto un vídeo viral en el que una joven Alejandra, que se encontraba en Logroño, se queda dormida en una terraza. Cuando se despertó, la chica estaba rodeada de desconocidos y con una cuenta a pagar de 500 euros. Bueno, se trataba de una broma que le gastaron sus amigas cuando vieron que la joven se había quedado dormida. Y hoy te preguntamos precisamente por esto, por el lugar más raro, más insólito en el que te has quedado dormido. ¿Dónde fue? ¿Alguna vez, por ejemplo, te has quedado dormido? Esto es más normal, quizá en el autobús, en el metro, y se te ha pasado la parada. ¿Tienes facilidad para dormirte en cualquier sitio o todo lo contrario? ¿Necesitas tu cama y tu almohada para poder dormir? Nos lo cuentas a través del 618-8315-83. Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si eso de ahorrar es for you y eres del Club Carrefour, solo por tener la app Mi Carrefour, acumula puntos por tus compras y podrás conseguir uno de los 25.000 carro ahorro. Un carro de productos de primeras marcas valorado en 59€ a solo 9,90€. Hasta el 30 de junio en hipermercados. Consulta condiciones en carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Agarra la ocasión plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
plus. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy tenemos un día con temperaturas agradables. Las máximas van a llegar a los 24 grados en la comunidad, pero el calor va a llegar más pronto que tarde. Un momento con el que tienen que tener especial cuidado los más vulnerables, entre ellos, lógicamente, las personas mayores, que tienen un mayor riesgo de sufrir golpes de calor o deshidratación. Pensando en ellos, la Comunidad de Madrid ha preparado un plan de actuación dirigido especialmente a los centros sociosanitarios y a las residencias de mayores. Entre otras medidas destacan, por ejemplo, el análisis de la climatización de los edificios, el control de la ventilación o la medición de la temperatura con niveles de alerta. En total, se van a invertir este año más de 16 millones de euros. Ana Dávila, consejera de Familia y Asuntos Sociales, ha presentado estas medidas en la residencia madrileña Vallecas.
Ya han conseguido que esta residencia esté climatizada al 100%, como lo están todas las residencias de la Comunidad de Madrid, para que el plan del calor sea completo en la Comunidad de Madrid. En las residencias se invierten 16,6 millones de euros, que hacen pues que las personas que aquí viven se sientan seguras.
Además, aquellos centros que no cuenten con instalaciones fijas de refrigeración en determinadas áreas van a disponer de equipos de aires acondicionados portátiles y también de ventiladores. Asimismo, todas las residencias refuerzan en esta época del año la toma de líquidos de los residentes y se modifican también los menús con alimentos más fresquitos, por ejemplo, como gazpacho o ensalada. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es martes ya, 11 de junio, faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde y vamos a comprobar en estos momentos cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos acercamos para eso a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento. Se van a circular de entrada por la carretera Coruña por la 6 en el entorno del Plantío y ya de salida muy densa con hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento en el entorno de Lozoyuela, la carretera de Burgos. Al margen de estas dos incidencias van a encontrar ya en menor medida complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3 y Villaverde hacia la carretera de Andalucía.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. Wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que ya está todo inventado, pero somos algo inacabado. Si puedo ver en tus ojos un cielo estrellado, oh, oh, ¿será que algo nuevo puede ser creado?
Pocas cosas te generan tanta satisfacción como ayudar a los demás. Por ejemplo, ¿no? Ver el tiempo, ese dinero que has invertido en proyectos solidarios, bueno, pues tienen su resultado. Hoy quiero hablarte del trabajo de una de estas entidades, la Fundación Padre Arrupe, que consigue resultados extraordinarios con niños con pocos recursos en El Salvador. Aurora de Rato Salazar Simpson es directora general de esta fundación, de la Fundación Padre Arrupe. Aurora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Siempre es un placer hablar contigo, Aurora. Cuéntame, sé que acabas de llegar de El Salvador. ¿Cómo ha ido tu viaje?
Sí, sí, estuve allí la semana pasada. La verdad es que me encanta ir porque es una oportunidad siempre para aprender e impulsar lo que estamos haciendo. Ya tenemos casi 1.970 estudiantes y en la clínica atendemos a unos 200 pacientes al día. O sea, que es impresionante verlo, la verdad.
Claro que sí. Y cuéntame, Aurora, ¿qué es lo que más te impresiona cuando estás allí?
Pues mira, que a pesar de las condiciones precarias y conflictivas en las que viven nuestros estudiantes, siempre están riendo, jugando y ven el lado positivo de la vida. A mí me impresiona la altísima capacitación, la capacidad de expresión y de debate que confirma que la educación que les estamos dando es lo que les va a ayudar. Y también impresiona, y en esto coincide todo el mundo que viene al complejo, en lo educadísimos y respetuosos que son. O sea, no hay niño que cuando te ve te salude, te ceden el paso, se levantan cuando entras en clase. Un poco lo que pasaba aquí en la España de hace 20 años, pero que ahora creo que desgraciadamente estamos perdiendo.
Estamos perdiendo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Aurora. Además, hace poco ha sido el Día del Fundador. Cuéntanos, háblanos de este señor, del padre Juan Ricardo Salazar Simpson, ¿verdad?
Sí, así es. Era un tío mío, jesuita, que murió muy pronto, es el fundador del proyecto y él solamente pudo ver el cole abierto los 2 primeros años y con 150 estudiantes, o sea, todavía éramos pequeñitos. Y en su cumpleaños celebramos el Día del Fundador allí en El Salvador y es un evento, la verdad, es que muy emotivo para mí ver a todos esos niños con su foto, con poemas que le escriben, dibujos. Le dan las gracias por haber construido su cole, como ellos lo llaman, por haber creído en ellos. Y la verdad es que me impacta profundamente ver cómo una sola persona, ¿no?, tiene la capacidad de transformar la vida de tantísimos, incluso ahora, que ya hace más de 20 años que murió y sigue impactando. Y la verdad es que eso es impresionante de ver, ¿no?, cómo el ser humano es capaz de transformarlo todo cuando pone el amor en el centro de sus decisiones.
Desde luego, y pelea y lucha ahí por sus sueños, ¿no? Es muy inspirador verlo y sentirlo, la verdad, ya me imagino, para ti, Aurora. Bueno, pues muchos oyentes, imagino, que estarán pensando, bueno, pues yo quiero ayudar a esta fundación, quiero ayudar a estos niños a que tengan un futuro mejor. Bueno, pues les podemos dejar, si te parece, Aurora, esta manera de contactar con vosotros, la página web, ¿verdad, Aurora?
Sí, Mónica, la página web en www.fundacionpadrearrupe.org, ahí tienen toda nuestra información, cómo contactarnos, y que se animen a colaborar con nosotros o a apadrinar a uno de esos 1970 estudiantes que tanto lo necesitan.
Claro, para transformar su vida. fundacionpadrearrupe.org. Aurora de Rato, directora general de la Fundación Padre Arrupe, que siempre es un placer hablar contigo y contarnos cosas tan bonitas como estas, y que siempre eso, dejamos la puerta abierta porque hay un futuro mejor siempre, claro que sí. Aurora, hasta
claro,
otro día.
Sí, ellos pelean por conseguirlo. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo fuerte.
Adiós. Dos grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Como te decía, nos espera hoy un día muy agradable, sin lluvia, así que, bueno, pues te animo a pasear por las calles de Madrid y por nuestra comunidad, eso sí, siempre en compañía de la cadena COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las dos, la una en Canarias.